En Onda Vasca, El Primer Café.
Nunca nos olvidamos en Onda Vasca, no podemos hacerlo, de la atención primaria. Y en medio de las movilizaciones de sindicatos y de trabajadores de este sector, y en medio de esta sexta onda epidémica con tantos contagios disparados por la variante Omicron, queremos parar un momento y hablar sobre ello. Y preguntar a dos de esas personas que están ahí al pie del cañón en primera línea. Por una parte, bueno, pues una conocida por toda la audiencia de Onda Vasca, Sonia Gárate, médico de atención primaria en el Centro de Salud de Salburúa, en Gasteiz. Sonia, egunon de nuevo, ¿qué tal? Buenos días.
Egunon, Chema, pues bien, bien, aquí estamos, como tú has dicho, en el primer nivel de asistencia.
En la primera línea.
A pie de, eso es.
Nos acompaña también y te acompaña, Sonia, Tamara Pérez, que es médico y jefa de Unidad de Atención Primaria del PAC, del Punto de Atención Continuada de Sestao. Tamara, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días a todos.
Empezamos
egunon,
con
Tamara, un abrazo.
¿Os conocéis Sonia, personalmente, Tamara, Sonia? Sí, ¿sí, no?
Sí, y tanto hemos trabajado, hemos tenido el placer de trabajar juntas mucho tiempo, sí.
Bueno, pues entonces, pues fíjate, os pregunto, empiezo contigo, Tamara. Esta sexta onda de la epidemia, como decíamos, con tantos y tantos y tantos contagios disparados a cuenta de la dichosa variante Omicron, ¿está colapsando, saturando, bloqueando? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué está provocando ahora mismo en la atención primaria de Osakidecha, en la atención primaria de Euskadi?
Pues está provocando todo lo que tú has dicho, todos los verbos que has utilizado, porque ya partíamos de una atención primaria que estaba bastante, bastante escasa en cuanto a recurso humano, y esto no ha hecho más que dejar en evidencia esa escasez de personal. Y ha centralizado tanto la atención en la sexta ola, que no se ha podido con ello, no se está pudiendo con ello.
Uh-huh. Sonia, ¿estás de acuerdo?
Sí, lo que comenta Tamara es así. Desde el 2008 había ya unos déficits de atención primaria que estaban puestos ya en solfa, el personal, cómo se preveían las jubilaciones, la escasez de los contratos que mantenían una continuidad que para la atención primaria es primordial, que está íntimamente relacionado después con la mortalidad. Hay cantidad de trabajo sobre esto. Desde 2008 estábamos ya denunciando esta situación. Se han hecho planes estratégicos. He leído últimamente el último del 2020 al 2024 con una introducción de la actual consejera. Y la verdad es que yo, no sé, soy un poco, pienso que los planes estratégicos que se están haciendo y que se van a hacer hasta el 24 no van a solucionar el problema. La COVID lo que ha hecho ha destapado un problema que existía y lo ha agravado de una manera que estamos intentando hacer todo lo posible, porque el esfuerzo que está suponiendo de todos los profesionales, y cuando digo todos los profesionales, incluyo desde los que están en la administración dando citas y cogiendo los teléfonos, enfermería, auxiliares, todos los centros de salud, ginecología, salud mental y nosotros también, y es tremendo. No podemos dar abasto, pero curiosamente sacamos el trabajo a base de un sobreesfuerzo, sobre todo mental. Yo creo que va a ser lo que nos va a pasar factura a todos los profesionales de aquí a un tiempo.
Tamara, ¿compartes ese diagnóstico que nos da Sonia? ¿La debilidad del sistema la ha acentuado la COVID, pero venía de antes?
Sí, totalmente. Venía de antes porque la estructura ya cojeaba, y esa escasez fundamentalmente de relevo generacional no se ha conseguido hacer a tiempo. Es verdad que está en el plan estratégico, que ha estado siempre, pero los movimientos de fijación de personal no han llegado a tiempo. A veces llegan, pero llegan en un momento inadecuado. Pues, por ejemplo, ahora durante la pandemia, pues se está intentando de alguna manera paliar la escasez de personal, moviendo algo las listas, intentando que la gente esté un poquito más afincada en sus centros, pero no es ni el mejor momento para realizar determinados movimientos y dejar plantillas todavía más, en más precario de lo que estaban. Y luego lo que comenta Sonia, que no hay profesionales suficientes para tal demanda. No lo sabía antes y ya era complicado gestionar ausencias, permisos, licencias que entran dentro de lo esperable en cualquier trabajo. Y actualmente a eso hay que sumarle las propias ausencias derivadas del COVID, que se suman a todas las habituales y eso se está cubriendo entre el propio personal. Ya son prácticamente 2 años de pandemia, 2 años cubriéndonos los unos a los otros y lo que comentaba Sonia, pues el cansancio físico lo podemos sobrellevar, pero el problema es la situación emocional a la que nos lleva, la presión y un poco la desesperanza, porque tampoco vemos... No terminamos de ver una mejora, no terminamos de ver que el esfuerzo que estamos haciendo y esta sensación de trabajar y trabajar sin obtener demasiados resultados, pues no vemos que en breve vaya a tener un fin.
Tamara, de unos días a aquí, Osakidetza, como bien sabes, ha cambiado el protocolo, la vigilancia, el rastreo. Ahora... nos dicen que bueno, que el autotest, este que está funcionando también, por lo menos en cuanto a oferta y demanda en las farmacias, ¿verdad? Si das positivo y te encuentras más o menos leve, que te quedes en casa, que no lo notifiques. ¿Todo esto de alguna manera os ha liberado algo en los centros de salud, en la atención primaria? ¿Os ha oxigenado un poco esta nueva situación de rastreo?
Pues realmente no. Porque cuando hay un cambio de medidas, cuando hay un cambio de protocolo, eso siempre supone a nivel poblacional, igual que a nivel de los profesionales sanitarios, que estos cambios nos los solemos encontrar un poco de repente, como quien dice, a veces incluso antes en los medios de comunicación que por comunicaciones oficiales, y lo que le genera a la población es un desconcierto, un no saber, y a una población que ya está bastante desconcertada, bastante confundida, bastante enfadada, si quieres, porque realmente para ellos también son 2 años de un funcionamiento anómalo. Y ellos tienen muchas dudas, y cuando algo que más o menos estaba establecido lo cambias, genera más dudas todavía. Entonces, la intención realmente es no saturar el centro de salud, pero alguien a quien ayer le recomendabas hacer una cosa y hoy le recomiendas hacer otra, en su cabeza eso genera un cortocircuito de dudas que lo que supone es que va a recurrir todavía más al sistema sanitario ya sobrecargado, y eso en nuestro caso por lo menos se ha traducido en más llamadas telefónicas, en más dudas, en muchas veces enfado hacia los profesionales, que es cierto que nosotros no hacemos los protocolos, pero luego los tenemos que poner en práctica.
Claro.
Y eso nos ha supuesto realmente una lluvia de llamadas, una lluvia de dudas de personas que se presentan en los centros de salud siendo positivas, teniendo síntomas. Y es verdad que era el momento de priorizar, porque cuando los recursos son escasos y la demanda excede con mucho lo que nosotros podemos manejar, hay que priorizar, igual que ocurría en la primera ola en una UCI, que se priorizaban los casos, pues sí. Porque cuando quieres llegar lo tienes que hacer así, no te queda más remedio. En este caso era necesario empezar a priorizar y empezar a gestionar los casos leves como leves, no por no atenderlos, que es todo lo contrario, sino porque los recursos se reserven para los casos que realmente lo van a necesitar, que son aquellas personas que puedan tener una mayor vulnerabilidad o aquellas personas que vayan a tener una evolución desfavorable del cuadro clínico, que puedan necesitar un control evolutivo desde la atención primaria o en peor caso, una derivación hospitalaria.
Sonia, ¿a ti te ha pasado lo mismo? ¿Este cambio de protocolo o de rastreo no te ha liberado especialmente?
Sí, estoy de acuerdo con todo lo que comenta Tamara. Nos enteramos muchas veces de propuestas de Osakidetza por la prensa. Incluso de campañas de vacunación nos hemos enterado por la prensa, no hemos tenido un correo que nos diga se va a iniciar, etcétera. O sea, esto refleja muchísimo el tipo de organización y lo que nosotros reivindicamos siempre, que es un mayor acercamiento de lo que son la gestión de Osakidetza con los profesionales, más información que circule. Porque lo que comentaba en otra ocasión con Iranzu, es un sistema en el que nosotros vemos que es muy vertical. No tenemos la capacidad de poder acceder a información. Ni ellos se reúnen con nosotros y nosotros es imposible de reunirnos con ellos. Entonces, siempre nos enteramos después de que salen las noticias. Las dudas que genera en la población, lo que estaba comentando Tamara, es enorme, porque es esta idea que comentaba el presidente del Gobierno Sánchez de gripalizar la COVID.
Sí.
Claro, es que hay un asunto que es fundamental. Cada vez el contagio es mayor, el mayor número de casos leves, aunque nosotros seguimos viendo neumonías. Yo tengo dos personas ingresadas la semana pasada con neumonía bilateral,
Sí.
uno con un trasplante de riñón y otra persona que tiene problemas psiquiátricos y que tiene dificultad para gestionar sus propios cuidados. Entonces, las neumonías bilaterales las seguimos viendo, pero es cierto, en Salburúa, por ejemplo, hay una proporción de población joven enorme. Entonces, los casos que se están dando actualmente son leves porque Omicron es leve, pero es que Omicron está afectando a una cantidad de gente en el que el sistema inmunitario, como tú comentabas hace poco con el inmunólogo que
Sí,
comentaba,
sí.
que tienen unas defensas muy muy potentes, tanto
Claro.
inmunidad celular, esa inmunidad que decías híbrida, la inmunidad celular y la serológica, los anticuerpos, pues son gente que tiene entre 28 y 45 años y cualquier coronavirus va a ser una repercusión mucho menor. Esa gripalización o ese diagnóstico de casos leves que tenemos que insistir, seguimos insistiendo desde el principio de la pandemia. Lo importante son los síntomas clínicos y el aislamiento. Cuando no teníamos test, la gente se ha estado controlando de esta manera. Aislamiento, que eran 10 días, porque los protocolos, como dice Tamara, yo he conocido ya 12. Y creo que el último, que es del 7 de enero, cambiará. Entonces, a nivel de lo que es para nosotros, los protocolos funcionan, sí, pero que funcionen con un poco de más lentitud, porque es que no nos hacemos, ni para los profesionales que trabajamos, la cantidad de pruebas que ahora se hacen para ingresar en el trabajo han cambiado completamente. Antes eran PCRs, ahora son test de antígeno. Yo comprendo que se intenta compaginar dos cosas que son bastante complicadas a nivel conceptual, y es coronavirus y, a la vez, casos leves. Cuando tenemos siempre la idea de coronavirus, infección, neumonía, UCI. Claro, esto ha cambiado porque la afectación de la población actual es una población que se defiende muy bien de la infección y que va a dar casos leves. Y hay que hacer algo. Hay que hacer algo a nivel de los test diagnósticos, no insistir con PCR, las PCR son para otro tipo de confirmaciones, etcétera. Pero es verdad que las dudas que genera, por ejemplo, el portal que hay para hacer las bajas ha creado un montón de dudas. Nos han tenido que llamar 3 y 4 veces para cambiar la fecha de la baja, porque la gente no se enteraba de que si ponía cuándo empezó los síntomas o que cuándo quería coger la baja. Los aislamientos, para cuándo tengo que estar aislado, porque soy un contacto, soy un caso, ha creado un montón de dudas. El portal que se creó hace un año, que costó un montón para que la gente pudiera a través de Internet decir que estaba contagiado, no ha servido para nada. O sea, hay cosas que se verán a lo largo de esta pandemia, qué funciona y qué no funciona. Pero al final, ¿qué es lo que funciona? Pues tener una atención primaria fuerte, tener
Claro.
una atención primaria con personal. Nosotros, como dice Tamara, hemos estado 4 médicos cuando tenía que haber 8. Entonces,
Ya.
¿cómo podemos atender 65 personas diarias desde hace más o menos un año? Porque el año anterior eran del orden de 40 diariamente. ¿Cómo podemos? Eso yo se lo preguntaría a Gochones Agarri. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué tipo de plantillas de enfermería, de medicina, de administrativos, etcétera, se pueden poner? Porque, claro, hay centros de salud que se están cerrando actualmente. He visto que el centro de las carreras se ha cerrado
Sí.
en Vizcaya. En cambio, se ha abierto una UCI. O sea, el número de recursos, ¿cómo se distribuye? El plantel que se ha hecho ahora para el programa de salud hasta el año 24 se pone centrado en la salud, un término que, bueno, pues que tiene multitud de variantes, de connotaciones, no sabe nadie lo que es la salud, y se pone centrado en la salud. Y una de las cosas que recalcan en atención primaria es hacer resonancias y poner análisis especializados. ¿La atención primaria necesita hacer resonancias y análisis especializados? Pues no. Igual necesita aparatos para medir la tensión arterial, controlar mejor los enfermos frágiles.
Mirad, Sonia, Sonia Tamara, mirad, nos escribe un oyente, nos dice que cómo es posible el relevo generacional con la vocación existente y con notas de corte en universidad para medicina y enfermería superiores a 11. Por aquí quiero tirar, porque claro, decíais antes, es que no hay personal. Pero hay un montón de gente en las universidades, en las facultades de medicina. ¿Qué ocurre? ¿Qué falla en ese trasvase de gente, en ese puente, en ese cable de conexión?
Mira, en la facultad falta la asignatura de atención primaria. Con eso te digo todo.
Pues empezamos bien.
Empezamos bien. El desprestigio de la atención primaria está al orden del día. O sea, los médicos no quieren estar en atención primaria porque saben que es una especialidad muy machacada, con mucha burocratización, con poca investigación, etcétera. La atención primaria se la han cargado desde hace más de 20 años.
Tamara.
Estamos subsistiendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sonia, porque la nota de corte alta es una cuestión que ha existido desde hace muchísimo tiempo en la Facultad de Medicina. Cuando yo estudié Medicina, la nota de corte ya era altísima y éramos muchos los que estudiábamos Medicina. Lo que pasa es que luego eso de estudiantes se distribuye entre distintas especialidades y, como comenta Sonia, el desprestigio de la especialidad, que es una especialidad más de la atención primaria, lo que conlleva básicamente es que muchos de los estudiantes de medicina eligen opciones hospitalarias, y los que eligen la medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad que a los que nos gusta, nos encanta, cuando la están, entre comillas, ejerciendo a modo de práctica en el periodo de la residencia, se terminan por desencantar, porque ves en directo el trabajo, ves el tratamiento que se le da como especialidad, ves la calidad de la atención al paciente. Y, por ejemplo, en estos 2 años que llevamos de pandemia, los residentes que han podido terminar en nuestra organización sanitaria han sido muy pocos los que se han quedado en atención primaria, muy pocos, porque la calidad de trabajo es tan mala, la situación que estamos viviendo los profesionales es tan mala, que prefieren dedicarse a otros ámbitos de la profesión. Y eso es fundamentalmente lo que lleva que al propio residente de medicina familiar y comunitaria la consulta de atención primaria no le llame a la hora de decidirse, de decantarse por un trabajo futuro.
La base.
Sí, Sonia, sí. Dale, dale.
Y es la base de la atención y de la salud. Es que lo que se pretende y lo que siempre denunciamos es que a nivel de lo que es la política de la gestión de la salud, tienen que tomar una serie de decisiones que son audaces, tienen que cambiar, dar la vuelta al calcetín. La salud de la población, si se quiere mantener, preservar, hacer que haya una igualdad a la hora del acceso a la salud, tiene que ser basado en sistemas que potencien la atención primaria de la salud. Se dice desde hace más de 40 años en la OMS, se dice desde hace más de 7 años en reuniones que ha habido. Se ponen todos los planes estratégicos, pero luego pues es un poco decepcionante, lo vuelvo a repetir, cuando he visto ese plan estratégico del 2021-2024 en el que la atención primaria parece que va a estar un poco al servicio de la atención hospitalaria. ¿Por qué se tiene que priorizar pruebas de diagnóstico de resonancias magnéticas en atención primaria? Nosotros necesitamos otro tipo de recursos, porque estamos haciendo otro tipo de práctica clínica. Estamos haciendo prevención, promoción, evitar las desigualdades, rehabilitación, atención al paciente pluripatológico, crónico, frágil, dar cuidados al final de la vida. Estamos haciendo otro tipo de práctica sanitaria. Lo nuestro no es lo hospitalario, ni tampoco somos un apéndice de la práctica hospitalaria, ni tenemos que hacer pruebas para beneficio de la práctica hospitalaria. Es otro tipo de concepción de lo que es la salud y la sanidad. Lo que representa el trabajo de Tamara es fundamental en la atención primaria, es la atención en el domicilio, es evitar el hospital, es atender a las personas en los últimos momentos de la vida, es la atención en tanto en extrahospitalaria como en domiciliaria fundamental. Es el colchón que hace que la atención primaria de salud, desde las consultas de los centros de salud hasta el hospital, esté completamente controlada.
Sonia,
fundamental.
¿Habéis recuperado ya un poco lo que es la consulta presencial o seguís a tope con las consultas telefónicas?
Sí. tenemos la consulta presencial, pero hemos bajado. Ha sido a cuenta de estos últimos dos meses, habíamos creado ya teníamos como 13-14 en consulta presencial, que ha sido estupendo porque las personas, lo que están es encantadas cuando pueden ir al médico. El problema que vemos es que cuando vienen a la consulta tienen tantas demandas acumuladas desde hace dos años, muchas veces, que las consultas no las podemos hacer ni cuando vienen, porque empiezan, y entonces son cinco motivos de consulta por cada persona que viene, pero los hemos recuperado, pero tenemos, pues fíjate, habíamos recuperado hasta 12-13 presenciales,
sí,
y otra vez hemos vuelto a bajar a 7, porque es que tenemos agendas que son más de 50 al día.
Por ejemplo, Tamara, imagínate, yo no me encuentro bien, me he levantado hoy un poco así malamente y cojo el teléfono y llamo pues al PAC de Sestao donde estás tú o al centro de Salburua en Gasteiz donde está Sonia. ¿Para cuándo me podríais dar cita? A ver, Tamara, ejemplo práctico.
Depende un poquito del centro, depende de la organización, pero la teoría es que debería valorarse la consulta en el día. Uh-huh. Esa es la base de la atención primaria, de hecho. Lo que pasa que la accesibilidad ahora está bastante mermada. Ya no solo el llegar a que te atiendan, ¿no?, sino el llegar a que consigas que al otro lado del teléfono haya una voz humana y no una locución.
Ya.
Una vez que consigues eso, la teoría es que en cualquiera de los niveles de la asistencia sanitaria se te tendría que valorar. Es cierto que nosotros, desde nuestra experiencia como urgencia extrahospitalaria, como urgencia ambulatoria, estamos viviendo un poco esa dificultad con la que se encuentra el usuario cuando quiere contactar con personal sanitario, y realmente es lo que nos traslada a la gente, porque nosotros somos un centro que siempre está abierto. Nosotros cubrimos el horario que la atención primaria no cubre, porque empezamos a trabajar a las 5 de la tarde y cubrimos la tarde y la noche, los fines de semana y los festivos, y a nosotros lo que nos traslada el paciente es esa dificultad, precisamente. Y cuando consiguen esa atención telefónica, efectivamente, como comentaba Sonia, no es lo que quieren. Lo que quieren ellos es lo que han tenido hasta hace dos años, que nosotros les hemos ofrecido un sistema sanitario con una accesibilidad prácticamente total. Cualquiera, en cualquier momento, podía ser valorado por un médico, encontraba la puerta del centro de salud abierta y podía entrar, y ahora se encuentran con infinidad de barreras. Y lo que quiere el paciente es que le atendamos, que le veamos, que le escuchemos.
Sonia.
Nosotros más o menos tenemos ayer ha salido, me parece, antes de ayer, un artículo, 15 días, pero es que, vamos a ver, los casos que son de una urgencia, vamos a decir, moderada, porque nosotros la urgencia va a acabar en el hospital, puede ser al día siguiente. Si estamos hablando con el paciente y porque nos dice entre una de sus cinco o seis motivos, algún otro motivo que sea para una exploración, se va a dar al cabo, puede ser de dos días o el día siguiente. Uh-huh. Ahora, en citaciones que se ven, que son en páginas web, está limitado. Entonces, hay muchas personas que consideran esas citas como las citas normales. Pero es que esas citas están ya muy limitadas. Al ir al centro de salud le van a dar una cita y probablemente, y dependiendo del tipo de consulta que sea, se puede hacer en tres, cuatro días.
Es que es muy importante eso que comentaba Sonia, y un poco unido a lo que hemos hablado hasta ahora de la priorización, porque ahora más que nunca, esto ya era importante antes a nivel de educación sanitaria, pero más importante es todavía ahora que tenemos esta escasez de recursos y esta altísima demanda. Cuando alguien consulta por un motivo de consulta que es claramente demorable, obviamente la cita no se le va a gestionar con tanta rapidez como alguien que tiene un motivo de consulta urgente, y eso la población tiene que ser capaz de entenderlo.
Claro,
y luego tenemos consultas COVID, tenemos consultas nosotros en el centro de salud todos los días.
Ahí
un
está,
compañero está dos horas viendo pacientes, tanto COVID como sospecha de COVID, que lo remitimos los mismos compañeros o de algún otro centro que no tengan, por la cosa que sea, consultas COVID.
Mira, nos
escribe
un oyente en la APP, me han dado cita telefónica dentro de una semana para, en este caso, para Churdínaga, y nos dice esta oyente, no es urgente, menos mal.
sí, claro, es que si no es urgente, es que, vamos a ver, claro, luego varía mucho lo que es el concepto y lo que se ha dado, como decía Tamara, o sea, educación sanitaria también es, tengo una verruga en la palma de la mano y cojo una visita presencial. Eso lo he tenido hace una semana yo. Y todavía me preguntaban si la arcilla en la verruga es un tratamiento idóneo. O sea, te quiero decir que la demanda y la preocupación por ciertas patologías o por ciertos síntomas es muy variable en la población.
Tamara, Sonia, nos dan las 9, pero una última pregunta, porque quiero saber también qué opináis de esas asociaciones de médicos de familia que hace unos días publicaron un editorial, un comunicado en el que decían o pedían ya volver a un escenario de prepandemia. ¿Os parece razonable o os parece un poquito radical ahora mismo, Tamara?
Yo creo que es hacia lo que caminamos, lo que pasa que tampoco es una medida que se pueda instaurar de una manera brusca y de hoy para mañana, pero entiendo que la evolución de la pandemia efectivamente nos lleva un poco hacia ese manejo. Cuando hablamos de gripalizar, no nos referimos a la cuestión clínica o a la cuestión médica de la enfermedad, sino a la gestión de los casos de la enfermedad.
Claro.
Al seguimiento. A la gripe nadie le quita importancia porque todos, durante nuestra carrera profesional, todos hemos visto casos de gripe que se han complicado y personas que han tenido casos graves que han requerido hospitalización o incluso fallecimientos debidos a un cuadro gripal. Entonces, no estamos hablando de banalizar o de quitarle importancia a lo que puede suponer el COVID, sino a su manejo. Y el manejo pasa por eso, por priorizar, darle a cada caso la gravedad que tiene y dedicar los escasos recursos que tenemos a los casos que más lo necesiten en este momento. Ha habido otro momento de la pandemia en el que efectivamente la red de rastreo ha rastreado todo. Hemos hecho llamadas telefónicas a los casos leves, les hemos llamado por teléfono hasta 3 y 4 veces en los 14 días que inicialmente se mantenían aislados. Pero ahora mismo que eso no es viable, el manejo y la gestión tiene que cambiar para que se llegue a los casos que verdaderamente lo puedan necesitar y en ningún caso se queden sin ello.
Sonia.
Yo creo que si volvemos a lo anterior es un error, porque estamos en esta situación por lo mal que estaba lo anterior. Tenemos, sobre todo ahora, prioritariamente, no que volver a lo anterior como la solución. No. Tenemos que empezar a desburocratizar las consultas de primaria, descentralizar las bajas, que no las tengamos que hacer los médicos de primaria, que empiecen a pasar a inspección, como hacen en el Servicio Asturiano de Salud, que pasen a las mutuas, que pasen a salud laboral. Tenemos que cambiar radicalmente el concepto de la atención primaria. No tenemos que volver al anterior, porque el anterior no ha funcionado. Ha hecho que todos estos enfermos crónicos, los pluripatológicos y los frágiles, estén mal atendidos y hayan sido los que más han sufrido las consecuencias de la primera ola del COVID. Uh-huh. No queremos volver a lo anterior, porque lo anterior es un sistema que no funciona. Suena muy bien. La atención primaria es una palabra muy bonita, la atención universal suena muy bien, la equidad suena muy bien, pero lo que queremos es tener una atención primaria de salud en la práctica, que los profesionales estemos implicados y que nos tengan respeto y nos pregunten la opinión y nuestras necesidades ya.
Nos hemos pasado mucho del tiempo, pero es que es un gustazo escucharos y charlar con vosotras. Sonia Gárate, como siempre, es que ricasco.
Muchas gracias, Chema. Un besazo, Tamara. Y muchos besos a todos los conductores,
lo mismo,
enfermeras,
Sonia,
y compañeros del PAC.
Un abrazo.
Tamara Pérez, esta ha sido con Sonia, no, pero contigo ha sido la primera, no será la última, seguro. Sí. Es que ricasco. A las dos.
Es que
mucho
ricasco.
Ánimo.
Venga,
ahora. Gracias.
Ahora.